Son las 8, las 7 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
Buenas tardes. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, dejó escrito Cervantes. Su Quijote, que anduvo, vio y contó sus aventuras para convertirlas en un referente de la literatura universal, está siendo leído en este momento en Madrid, rememorando así el día de la muerte del escritor. El premio con su nombre ha sido entregado esta mañana en Alcalá de Henares a Luis Mateo Díaz. Todo esto sucede mientras Cataluña llena de nuevo sus calles y sus plazas de libros y rosas para celebrar su gran fiesta laica y popular, en la que ciudadanos y visitantes se pierden por entre centenares de paradas de libros y rosas, fusionando amor y saber y deleitándose con la fuerza de las letras y el perfume de la flor. Los editores se juegan en esta fecha, en solo una fecha, una cuarta parte de toda su facturación, y los productores de rosas autóctonos se van jubilando, haciendo que el 90% de los más de 7 millones de rosas que se venden hoy recorran hasta 9.000 kilómetros desde Latinoamérica para poder definir una jornada que tiene su fuerza en su condición de laboral, curiosamente. Los partidos políticos catalanes aprovechan este día de concentración general ciudadana para intentar acercarse a sus potenciales votantes a 48 horas del inicio de una campaña electoral que se presenta decisiva para aclarar si el procés sigue vivo o ya queda aparcado. Pero el 23 de abril es también el día de Aragón y el de Castilla y León. Allí, la Junta ha dispersado los actos conmemorativos por todas las provincias con la finalidad de quitarle protagonismo a Villalar de los Comuneros, el municipio en el que los seguidores de Bravo, Padilla y Maldonado fueron derrotados en la batalla de 1521 y cuya efeméride la izquierda siempre ha reivindicado. León, por su parte, ha escenificado su voluntad de desvincularse de Castilla. Resumen, no hay rosas sin espinas. Empezamos. Y empezamos con lo que está pasando, que es exactamente que la precampaña catalana se intensifica más si cabe por ser hoy San Jordi. Los candidatos del 12M, líderes de los partidos a nivel estatal, como Núñez Feijóo, se han dejado ver por las calles de Barcelona entre rosas y libros. Y entre los mensajes, Junts insiste en la unidad del independentismo en el día en el que el Constitucional avala que Carles Puigdemont pueda presentarse a las elecciones, rechazando así el recurso de Ciudadanos. Desde Esquerra, Pere Aragonès no se fía de la proposta lançada per Laura Borràs en Ràdio 4.
Que junts vam fer l'1 d'octubre i per separat no vam poder ni investir el president Puigdemont.
Juntos hicimos el 1 de octubre y por separado no pudimos ni investir al president Puigdemont. Para nosotros es importante estar focalizados en el proyecto que tenemos entre las manos, a hacerlo con toda solvencia y determinación y también con esta voluntad de refundar tantas cosas, una de las cuales esta unidad.
Refundar tantas cosas, una de las cuales esta unidad.
A mí me sorprende que vengan pues tres días antes de empezar la campaña electoral. Las necesitábamos durante los últimos tres años, no durante los últimos tres días. Las necesitaban los ciudadanos de Cataluña para aprobar unos presupuestos que eran buenos para el país y que Junts rechazó.
Política y cultura en el mismo escenario en Barcelona por el Día del Libro. A esta hora, en el primer San Jordi, en día laboral tras la pandemia, los lectores apuran los últimos minutos antes de que cierren las casetas. Entre Ramblas y Paseo de Gracia, Plaza Cataluña, María Huguet, con Raúl Hernández en la parte técnica. Buenas tardes.
Buenas tardes, y ahora sí el turno de los más tardones. Tanto Paseo de Gracia como la Rambla están llenas de paseantes que aprovechan esta última hora que queda antes de que cierren las casetas para llevarse su libro y su rosa y saludar a sus autores favoritos.
Hemos estado de puestos en puestos, hemos visto libros de todo, de fantasía, de niños, mangas.
Es un día mágico, para mí sí, es un día especial. Me lo he cogido vacaciones, expresamente, hoy, solo hoy.
La lluvia finalmente se ha comportado y se auguran muy buenas cifras de este San Jordi.
Gracias, María Huguet. Día del Libro con lectura ininterrumpida, como decíamos, del Quijote en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y con la entrega del premio Cervantes a Luis Mateo Díez.
Debiera reconocer una precaria incapacidad para escribir lo que me pasa, lo que en mi existencia sucede, lo que mi biografía propone. Nada me interesa menos que yo mismo.
Humildad en su discurso tras recibir el máximo reconocimiento de las letras españolas ante los elogios del rey Felipe VI en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Un formidable creador de mundos y de territorios imaginarios, a quien, como él mismo dice, vive contando y cuenta viviendo.
Y novedades también a esta hora, 8 y 5 minutos, 7 y 5 en Canarias, en relación al caso de Alberto González Amador. La pareja de Díaz Ayuso reconoció íntegramente un fraude fiscal de 350.000 euros ante la Fiscalía y propuso ser condenado a 8 meses de cárcel. Detalles de última hora, Lara Hermoso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Propuesta que realizó por escrito el pasado 2 de febrero, el abogado del novio de Ayuso reconoce en ese documento de 8 páginas al que ha tenido acceso Radio Nacional la comisión por parte de su cliente de 2 delitos fiscales y acepta una pena de 8 meses de cárcel, 4 por cada uno de esos delitos. Se ofrece abonar la cuota defraudada, algo más de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, más los intereses de demora y una sanción que correspondería al 40% de la cantidad defraudada. En total, unos 520.000 euros. El letrado de González Amador trató de alcanzar una conformidad y evitar el juicio, pero la Fiscalía siguió adelante y formuló denuncia por esos 2 delitos fiscales y un 3er delito de falsedad en documento mercantil, por los que la pareja de la presidenta madrileña tendrá que declarar como investigado el próximo 20 de mayo.
Gracias, Lara. Además, la Audiencia Nacional reabre la investigación sobre el supuesto espionaje a Pedro Sánchez y a sus 3 ministros con el programa israelí Pegasus. Son las noticias en tribunales junto a la propuesta del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Quilarte, que propone dejar en manos de los jueces la elección de cargos en la cúpula judicial como fórmula intermedia para facilitar un acuerdo PP-PSOE. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el portavoz del PP, Miguel Tellado, han agradecido el gesto, pero no se han movido de sus posiciones.
Yo confío en ese acuerdo. Es imprescindible, es necesario. Es bueno para nuestro país y bueno, desde luego, para la justicia. Y no quisiera, en este momento, hablar de posibles planes B para el caso de que el Partido Popular no cumpla la Constitución.
Nuestra postura no ha cambiado. Renovación del Consejo General del Poder Judicial y, al mismo tiempo, renovación de la norma que nos permite profundizar en la despolitización del Poder Judicial.
De todo eso hablaremos con Chema Oleaga, portavoz socialista de Justicia en el Senado, en unos instantes. Será después de escuchar también al presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Daniel Fernández, haciendo la valoración del Día de San Jordi, Día del Libro, por otra parte, en toda España. Por cierto, aprovechando que se conmemora hoy esta jornada, planteamos a partir de ahí la pregunta del día. Luis Miguel Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. En el último año nos hemos estancado. Ni leemos más, ni leemos menos. El porcentaje de lectores subió durante la pandemia y ahí se ha terminado consolidando, siendo los jóvenes, por cierto, los que más se quedan pegados a un libro. Son datos del último barómetro de lectura elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España. Luego vamos a comentarlo con su presidente. ¿Y tú que nos estás escuchando, te consideras un lector A, frecuente, o B, ocasional?
Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193.
¿Te consideras un lector frecuente o un lector ocasional? Tienen que elegir entre una de esas dos opciones y contarnos por qué. Y lo pueden hacer llamando a ese teléfono, al 91-346-2193. También tienen disponible el WhatsApp del programa si nos mandan notas de voz al 679-996959. Por otro lado, pueden votar en X y contarnos lo que quieran comentando un post en la encuesta en nuestro perfil en @24horas-rn. Esta noche conmemoramos el Día del Libro con nuestra pregunta del día.
Día del Libro en recuerdo a la muerte de Cervantes, de Shakespeare, de Pla. Y por eso preguntamos, ¿te consideras un lector A, frecuente, o B, ocasional? Esta es la pregunta del día que comentaremos en unos instantes con el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Daniel Fernández, mientras la audiencia puede ir contestando, como decía Luis Miguel Montes, esta pregunta a través de x@24horas-rn. 8 y 9 minutos, 7 y 9 en Canarias. El día nos deja también estos otros titulares. Natalia Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
La policía busca al líder de la mocromafia holandesa que se ha fugado mientras estaba en libertad provisional en España.
La Audiencia Provincial de Málaga le dejó en libertad a pesar de existir riesgo de fuga. El excarcelado tuvo que pagar 50.000 euros. Se le acusa de amenazar a la heredera al trono de Países Bajos y al primer ministro. Por este motivo, la Fiscalía de ese país ha mostrado su extrañeza por la decisión de la justicia española.
Y el Banco de España estima que faltan 600.000 viviendas viviendas hasta 2025 para hacer frente a la gran demanda.
Señala que hay casi 4 millones de viviendas vacías o desocupadas, pero que solo una de cada 10 está en las grandes ciudades. Falta de oferta que se traduce en los altos precios inasumibles para muchas familias. Ya destinan el 40% de sus ingresos a la hipoteca y algo más en el caso del alquiler de los más desfavorecidos.
El gobierno ha aprobado un plan para indemnizar y reparar el daño causado a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica.
La Iglesia ya ha respondido y no está conforme porque señalan que este plan discrimina al resto de víctimas de abusos que se hayan cometido fuera de este ámbito. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para facilitar a las empresas el acceso al registro de delincuentes sexuales, que hasta ahora solo lo podían pedir los particulares, e incluye a los condenados por trata de seres humanos.
Y entre lo que ya sabemos que va a pasar, destacamos que mañana a esta hora se estará celebrando la fiesta cinematográfica de Radio Nacional de España en Barcelona con la concesión de los premios de cine de Sant Jordi. Meg Ryan será la gran actriz invitada y premiada especial. Lo que va a pasar también mientras, en lo que a meteorología se refiere, nos lleva a echar un vistazo a los mapas del tiempo, donde el frío se abre un hueco importante, donde la lluvia no ha conseguido alterar la fiesta de Sant Jordi en Cataluña, como les comentábamos, pero atención a la próxima madrugada, porque también regresa muy fría, Luis Miguel.
Sin exagerar, la amanecida de hoy ha sido la más fría de lo que llevamos de primavera. Hemos tenido, para que se hagan una idea, unos 8 grados menos de lo que correspondería para la época. No ha ocurrido en todo el país y tampoco es excesivo decir que parece que estemos encarando la recta final de febrero, y recuerdo que el mes que se va a terminar es el de abril. Bueno, pues esta próxima va a ser muy parecida, pocos cambios respecto al termómetro de anoche, quizá un grado, 2 grados más, con heladas en puntos altos, pero también en alguna capital como Segovia o Teruel. Así que frío invernal a primera hora, pero durante el día sí se va a notar que suben algo las temperaturas. Llegarán a los 19 grados en Salamanca, 20 en Almería, 21 máxima de Toledo o de Valencia. Como escuchan, ya ven, jornada de contrastes, de vestirse un poco a capas, y otra vez algo gris en el Cantábrico. Es probable que llueva otra vez en Euskadi y también en el norte de Navarra, pero irán perdiendo presencia y en ningún caso se repetirá los chaparrones o las granizadas de las últimas horas. El sol vuelve a ser protagonista, aunque su presencia vuelve a estar amenazada por una borrasca. Josep, la vamos a ir siguiendo porque tiene pinta de que va a ser de alto impacto. Llega procedente de Groenlandia, así que con frío bajo el brazo van a ir subiendo las temperaturas, pero no se desenganchen del abrigo.
Y los tribunales siguen protagonizando la información deportiva por el caso Brody. La juez que investiga los contratos de la Federación Española de Fútbol en la era Rubiales ordena que se bloquee la cuenta de la empresa de Gerard Piqué, que recibe los pagos de Arabia Saudí por la Supercopa. Antonio Muelas, ¿nos aportas detalles? Buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. La Fiscalía había reclamado esta medida de bloqueo de la cuenta de la empresa de Gerard Piqué, Cosmos. La magistrada ha atendido esta petición. Según explica el auto, lo hace para impedir que la sociedad pueda disponer de la comisión de 3 millones de euros que percibe por cada edición de la Supercopa en Arabia Saudí. De esta forma, la jueza ordena embargar cualquier cantidad que pueda aportar Sela, que es la empresa pública saudí, a la empresa de Piqué, quien, por cierto, no está investigado, no está imputado en el caso de las comisiones, pero cabe recordar que la jueza Delia Rodrigo ya ha requerido a 15 bancos que le facilite información sobre 96 cuentas bancarias a nombre del exfutbolista del Barça.
Muchísimas gracias, Antonio Muelas. Esto es lo que nos aporta la información paradeportiva a partir de las 9 y 5 minutos, 8 y 5 en Canarias. Radio Gaceta de los Deportes, José María Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Josep.
Baloncesto, gran protagonismo en el programa hoy, ¿no?
Sí, porque ya está en marcha el playoff de cuartos de final de la Euroliga, hasta donde han llegado 3 equipos españoles en juego. En marcha ya el Panathinaikos Maccabi, pero desde las 9, duelo fratricida entre Real Madrid y Baskonia. Mañana turno para el Barça, que se medirá a Olympiacos, y la previa del partido lo vamos a hacer ni más ni menos que con el capitán azulgrana, Alex Abrines.
Todo esto y mucho más en Radio Gaceta de los Deportes. Rubí, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Te escuchamos a partir de las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, como decía. Nos faltan todavía 3 cuartos de hora llenos de información en 24 horas Radio Nacional de España.